Si algo hemos aprendido a lo largo de estos 60 y tantos episodios...
Véase el multiverso ADC.
Es que detrás de todas las grandes conspiraciones, instituciones e industrias existen secretos que no todos conocemos. Algunos de ellos son un tanto oscuros y la industria del cine, en específico Hollywood, por supuesto que no se salvan de ello. ¿Quieres saber más? Mantente alerta a esta alfombra roja de Asesinos del Cine. Bienvenidos a un nuevo episodio de Academia de Conspiraciones o Asesinos del Cine o de Cinéfilos o de Closet. yo soy Manny León, soy con Rubén Sandoval, le pinche panzoné.
Sup Hollywood bitches.
Marquito fucking Guevara.
Buenas, buenas.
Y una de nuestros recurring characters, Andy Blue.
Hello, hello.
Andy, hay un dinosaurio que se llama como tú, Blue.
Ay, sí.
Un velociraptor.
Igual sí, tiene manos pequeñas, igual que yo, entonces sí soy.
Andy tiene
siempre dedo la cagas con Andy, güey. Siempre la cagas con Andy, dilo.
Por eso sí, no ya. Quiero ya, güey.
No, échale, panzón, ya.
Le gusta ya, güey.
Ya estoy acostumbrada.
Ya es un chiste.
Es decir, wey. También hay una perra que se llama como tú.
Oh.
Blue. La Blue esto de Blue's
no
Clues.
Veía venir.
La Blue de Blue's Clues es una perra.
Ya sé, güey, pero sí suena.
Ese no lo veía venir.
No, por eso no lo quería decir, porque no.
Mira, le voy a dar un sorbito a mi café y listo.
El panzón neta sí, no nunca queda bien con Andy, güey. Eso ya, no, eso güey, es algo nunca. Que pasa desde inicios de
güey, la en la boda va a ser bien incómodo cuando llegue el panzón. Así,
no, o sea, te vamos a pedir unas palabras y va a ser como, oh Dios.
Obviamente te voy a meter en ese pedo, güey.
Así, obviamente, oye, nada más hablas de Marquito, no hables de Andy, güey.
Sí, no, obviamente le voy a tratar de meter el pie todo el tiempo para que quede mal delante de la familia de Andrea.
Así es, güey. Pero bueno, chavos, en algún
por
momento...
Por eso no lo quería decir, ¿ven? Por eso no lo quería decir. No, en mi mente era tan inocente porque Blue es una perra.
Pues podrías haber dicho como la perrita de las pistas, güey. ¿Sabes?
Es más, pensó eso suena no más feo, güey.
No.
Pudiste no haber dicho nada en absoluto, güey.
No, no quería, o sea, me dijeron. Aviéntatelo, panzón, aviéntatelo.
Sí. Ay, no, las pistas de Blue es cool.
Pues ya qué, güey.
Y una vez dijiste basura, güey.
¿Qué más quiere, güey?
Sí, güey, de hecho sí.
Ya, pues, güey. Ok. Vamos a empezar con este episodio. Fíjate que va muy acorde con un posible nuevo proyecto que haya por ahí, en donde vamos a estar hablando de películas. Entonces, qué mejor que hacer este episodio cuando todavía ni siquiera sabemos cuándo va a salir ese proyecto.
Pero cuando pues solo va. Es un spoiler, ¿no?
Además, es un súper spoiler adelantadísimo. Sí. Pero así es, vamos a hablar de Hollywood, ¿ok? No creo que haya persona en este planeta que nunca haya escuchado el conjunto de letras o sílabas que conforman la palabra Hollywood. A excepción, claro, de la gente con problemas auditivos. Como todos bien sabemos, Hollywood es la capital o la meca del cine, pero aparte de ser un lugar geográfico, también cuando se menciona se hace referencia a una de las industrias más grandes de este mundo. Aunque también Bollywood ha tomado fuerza, panzón seguido lo menciona porque al parecer le mama ver películas de Bollywood. Yo nunca sé dónde verlas, güey, pero sí he visto videos de YouTube muy cagados.
Es justo mi duda, güey, porque, o sea, de repente hay como clips que cortan y están en Facebook y así, de películas
De Bollywood.
Bollywoodenses, ¿sabes? Que son exageradas de a madre. Sí, güey. Está como muy cagado.
Están chistosos.
Pero nunca sé dónde ver algo.
Me imagino que hay como series, un stream.
Creo que Netflix tiene películas de Bollywood.
¿Sí?
Yo jamás he visto, güey. O sea, yo solo sé que Bollywood es...
Sí, hay unos códigos secretos para buscar los catálogos de Netflix.
¿Neta?
Sí.
Sí.
Órale, güey.
Mira, podemos ver una de esas en nuestro nuevo proyecto.
Yo casi todo lo poco que he visto, o si veo alguna película de Bollywood o cosas así, YouTube. En YouTube hay un chingo de películas piratas, güey.
El huevo. Pues bueno. Ya saben ahí los que están escuchando esto. Si no saben qué es Bollywood, pues nada más imagínense un cine más exagerado que el de los chinos.
Sí, güey. Imagínate, quisiera ser millonario, pero con Rápidos y Furiosos. Y al mismo tiempo tienes que hacer Armageddon.
Y gente bailando.
Ajá, mientras hay una coreografía muy extraña y mandalas.
Y mandalas. Güey, sí, está verguísima. Pero sí se ha levantado un chingo,
y todos
güey.
Se mueven así.
Ajá, Simón. Es como ver la de Life of Pi o algo así de esa madre, pero... Ajá, como más exagerado.
Güey, de hecho, la película del panzón es Life of Pi.
Life of Pi, of cakes, of pancakes, of hamburgers.
Huevo, güey. Pero ok, güey. Como de costumbre, en mis guiones me gusta empezar aburriendo al panzón. Así que vamos con un poquito de historia. Y panzón, pues aparte, ya lo escuchaste porque es un... Deja vu. Pero Marquito y Andy es nuevo para ustedes, así que ustedes van a aprender algo de aquí, ¿ok? Aparte de toda la gente que nos escucha. Pinches sonidos ya cada vez más culeros que los de la cotorriza.
Sí, güey, no mames. Ya el panzón está en multimedia, güey. ¿Qué pedo?
Ah, pero está bien, güey. Ok. Es importante mencionar que todo empezó con tan solo una casualidad meteorológica, güey, ¿ok? El 27 de diciembre de 1913, el director Cecil B. DeMille y los productores Samuel Goldwyn, quien es el futuro, quien sería el futuro creador de MGM, y Jesse Lasky se basaban en un tren, se bajaban en un tren de en Flagstaff, Arizona. Un pequeño pueblo en donde creían que era el lugar idóneo para empezar con el rodaje de una película, típica película vieja de ese, de los que hacían antes los gringos, los de viejo oeste, que se llamaba El Mestizo.
Ponle que sí podía quedar tú, se basaban en un tren, güey.
¿Por qué?
Porque la primera película, película móvil fue un tren.
¿A neta?
De hecho, ajá, justo eso pasa en la invención de Hugo Cabret. Ajá. Uh-huh. El señor que está arreglando cositas en ese como estación de tren y así, era el que era un director de cine. Bueno, te lo hacen pasar por un director de cine. Y él dice que una vez entró una carpa, exacto, y vio un tren, güey.
Órale, güey. Eso no me lo sabía.
Otro dato curioso. Fue la primera película que se pasó. Ajá. Creo que fue como... Fue lo que dura ahora un TikTok. Uh-huh. No le puse grabar esa mierda.
Una story, exacto.
Me recuerdo, hijo de tu pinche. Pero ajá, fue eso. Y los... ¿Cómo se le dice a la gente que va a ver películas? La gente que va a ver películas. Uh-huh. Los espectadores huyeron corriendo porque realmente querían que se les acercaba un tren.
Están bien pendejos antes, güey.
Pues que era la primera vez que vi una película,
¿no? Que se movía, güey. Superman. Ay, puedo tocar el avión.
Sí, güey. O sea, nos quejamos y estamos igual en el 3D así. No mames, sí está fuera.
No, güey. No han visto estos videos donde están jugando base y de repente un güey la abanica y...
puta.
Puta, que sientes que te pega un pelotazo, ¿no los has visto, güey?
Sí, no, mames, cuando sale la araña corriendo y avientas el teléfono, güey, sí te sientes bien cavernícola, bien imbécil, güey. Sí, güey.
Yo he brincado con esas madres. Pero ok, entonces ya entiendo un poquito esa raza. Pero apenas llevaban unas horas en Flagstaff, Arizona, mientras que al mismo tiempo en que planeaban todo lo relacionado al rodaje, les cayó una tormenta que inundaba varias locaciones que tenían pensado usar. Entonces dijeron como que, nah, no mames, aquí va a ser imposible grabar esta madre, güey. Entonces se subieron de nuevo al tren y pararon en Los Ángeles, California. Alguien les recomendó que se dieran una vuelta a un barrio denominado Hollywood, ya que al parecer sería un lugar perfecto para esta película que era El Mestizo, una del viejo oeste. Cuando llegaron, se dieron cuenta que el clima de este lugar en Los Ángeles era perfecto, ya que había sol, varios lugares desérticos y los precios eran muy económicos. Decidieron rentar una granja que serviría como estudio y oficina. A esta granja se le conoció como The Lasky The Mile Barn, la que justamente ahora se puede visitar y tiene el nombre de Hollywood Heritage Museum. ¿Sí es Heritage? Sí, ¿verdad? El Mestizo, o como se llama en inglés, The Skull Man, en 1914 se convertiría en la primera película oficial de Hollywood. Aunque según historiadores del cine, porque sí, también es una profesión el historiadores del cine, concuerdan en que ya se habían usado locaciones en este lugar para algunos cortometrajes como El Conde de Montecristo en 1907 y aparte, ya desde 1910, algunas pequeñas productoras ya habían comenzado a abandonar Nueva York y New Jersey para instalarse en diferentes lugares o spots ahí de California. Pero no solo el clima y los bikinis en las playas de California fueron un factor importante para que varios productores y directores eligieran Hollywood como un lugar pues muy bueno para sus rodajes.
Siempre ni bikini sabía, güey.
Sí, yo creo que sí, ¿no?
No.
Sí, ¿cómo
One
no?
Piece bikini, güey, a lo mejor. ¿Cómo se llaman esas madres?
Igual te arrestaban por usarlo, pero sí.
¿De cuándo?
¿De los
1900?
¿Esto 1907
1914.
¿1914? ¿Tú crees que no, güey?
No, en ese tiempo yo creo que... Ahorita tú síguele, pero... Ahorita te investigo.
Sí, yo creo que sí ya había. O sea, ya se arrestaban por usarlo, pero sí.
O sea, dijeron los 1500, pues sí, güey, taparrabos, güey. Pero claro. Pues, 1900 y algo ya, bikinis, güey.
De hecho, yo creo que Eva traía un bikini, güey. Sí. Si a esas nos vamos, estaba desde el año 1.
Desde el año 1, güey. Jesús traía bikini, güey.
Ajá. Okay. De hecho, no.
No, güey. Esos eran Adán los tipos de swimsuits que se usaban en 1914. Sí, en mal, la época wey. De los
Ryan Twilight. Eran los completos, ¿no?
¿Eran los qué?
Ajá, los completos que parecían como vestidos, güey. El bikini es un invento moderno. Y un One Piece no se le dice bikini, es un One Piece. Un swimsuit. Bueno. Bikini son las dos partes.
Pero igual, Panzón, eso era más encurado que...
Dime si normal. Estoy mintiendo o no, Andy, porque tú eres mujer, tú usas bikinis. No, yo sí, no. El bikini aunque me gustaría.
Güey, estaría poca madre que usaras bikini, güey.
Para un episodio, güey, justo.
Güey, claro.
Ok. En realidad, todos estaban dejando la costa este de Estados Unidos debido a que había detectives y matones espiándolos. Ya que tenían prohibido grabar películas sin pagar una patente de Edison, que luego le fue atribuida a Lumière. Después de pelear por ella. La patente era por el invento de Thomas Alva Edison llamado el kinetoscopio, el cual consistía en una caja de madera con un orificio a través del cual, poniendo tu ojo, podías ver imágenes en movimiento. Cuando Lumière llegó a Estados Unidos, él se atribuyó el invento del cine, aliándose con la casa Eastman, que fabricaba un tipo de celuloide para imprimir las imágenes y se hizo con el monopolio de las películas. Y este güey exigía que cualquier rodaje tuviera una firma emitida por su oficina, o sea, por la de Lumière. De lo contrario, se la verían con sus matones, güey. ¿Ok?
Oye, así, qué severo, güey. O sea...
Sí, no era como que, te voy a demandar. No, güey, te van a matar, güey. Sí, no, fue así que los productores se dieron cuenta que Hollywood era un lugar seguro para ellos, ya que estarían lejos de los detectives y los matones de Lumière. Y por si fuera poco, estaba pegado a la frontera de México, lugar en el cual podían huir en caso de cualquier amenaza.
Claro, sí. A ver, puto. Sí. A ver, hazme algo aquí, güey.
Y el otro. Está bien. Y cruzan.
Sí, o sea, no es tan difícil, güey. Tampoco es como que, claro, wow, que no, la superseguridad en México, güey.
Cero tomaría como, o sea, un nombre amenazante, Lumière, ¿sabes? O sea, sí, ¿quién te está amenazando? Güey. Lumière.
Lumière.
Sí, güey, no mames.
Pues no sé, sí puede sonar como un villano chido. No sé.
Suena un villano, pero que brilla con neón, ¿sabes? O sea, no sé, güey.
Sí, güey. Pero a pesar de todo esto, el verdadero padre del cine, como lo conocemos, fue David Ward Griffith. En 1914 había rodado una película en New York llamada Judith de Betulia, la cual duraba solamente 61 minutos, ignorando las órdenes de que sus jefes quienes decían que la gente no aguantaría sentada en una butaca viendo algo que durara más de 20 minutos, güey. Ya que en ese tiempo las películas, o más bien eran cortometrajes casi, en ese tiempo duraban 20 minutos nada más. Y ahorita ya todas las putas películas duran 3 horas, güey.
Justamente cine, güey. Hablábamos de eso la otra vez, güey. Sí, que güey. Extraño el tiempo cuando las películas duraban 1:20, una hora, 1:20, 1:30. Sí.
Güey, ahorita, ¿por qué no puedes contar una historia en, no sé, güey, 2 horas?
Sí, güey. O sea, quítale paja, güey.
Sí,
o sea,
sí puedes.
Sí, cabrón. Como que ya les cuesta menos el grabar, güey. Y es como que, pues ya, güey.
¿Sabes cuál es?
Pinche película
¿Sabes cuál creo que es el problema? El streaming. Como... Es más fácil que te sientes y te avientes 14 episodios de una hora y no los sientas tan largos a una película de 3 horas. La gente es como que, ok, ¿por qué se quedan viendo nada más series por horas pero y
es
horas?
Que, es que, güey, antes películas de 3 horas nada más tenías El Señor de los Anillos, güey. Pinche, no sé, no sé si Harry Potter, güey.
Creo que más,
wey,
pero creo que
no,
más tiene que ver un poco con los cliffhangers que tiene cada capítulo, güey.
Sí.
O sea, me refiero a que como son cortos...
Sí.
Tiene que tener un final que digas, ¿qué va a pasar, güey? Entonces, sí. O ¿cómo va a solucionar esto? Entonces, te enganchas, pero te enganchas cada 35 minutos, cada claro, 40, güey, a lo mucho. Entonces, o sea, una película, un formato tan largo, hay veces que dices, ¿pudiste haber cortado esto? Y no pasa nada, güey.
Sí, güey, pero después de los 30, neta, ya a la segunda hora te estás durmiendo en el cine, güey.
Es que cabrón. Eso es a lo que voy, como dice Marco, como cada episodio te lleva un cliffhanger con algo que te engancha. Y están viendo que hay más revenue y hay más vistas en episodios de streaming y eso que en películas. Como que, aunque no lo acepten, muchos directores o muchos productores han visto ese modelo como algo que tienen que seguir. Porque es como películas. Que, a la gente le gustan las cosas que duren más. Y no, güey. A mí me da una... No he visto la de Batman, güey.
Ya le hemos dicho que el tamaño no importa, güey. No tiene que ser larga, ¿sabes?
No, sí, no. Ya no he visto la de Batman muy buenos 20 minutos.
Me quedo... Neta, me voy a sentar a ver una película de 3 putas horas. Sí, no, güey. No, me da una hueva.
Es como verla en dos partes.
Y sé que va a estar mejor, buena porque he visto por todos lados que está chida.
Está muy verga.
Pero, no sé.
Pero ok, güey. Griffith, el vato que les mencionaba, buscaba hacer proyectos más ambiciosos después de 400 filmes de tan solo 15 minutos de duración que el vato ya tenía. Decidió juntar a su equipo de técnicos y actores y se mudaron a Hollywood. Un año después, Griffith estrenaba una película llamada El secreto de una nación, que era ya un largometraje que duraba 187 minutos. Ya era un putero a comparación de las películas que estaba haciendo. Estas marcarían un antes y un después en la historia del cine. A partir de aquí, Hollywood empieza a crecer gracias a la industria cinematográfica y por fin los dueños de terrenos empezaban a ver ganancias. Y cada vez se iba encareciendo el poder de instalarse en este lugar y sus alrededores. Ya para 1923, un vato llamado Howard Johnston Whitley, un poderoso agente inmobiliario y agente de negocios, mandó colocar unas grandes letras en la colina más alta, las cuales anunciaban el nombre de su urbanización, llamado en ese tiempo Hollywood Land. Con el tiempo se fueron cayendo las letras y solamente quedó lo que conocemos hoy en día como Hollywood. O sea, se cayó el Land. Y esta fue la historia de Hollywood. Y pues ya nos vemos en el siguiente episodio.
Nada, no es cierto, güey. Broma, güey. Qué chingón estuvo. Estaba padre, güey.
Sí, mucha conspiración. Nada,
no
es cierto, güey.
Qué buen episodio. Cortito. Como las películas no lo son.
¿Cómo has aprendido a lo largo de los 60 y tantos episodios, Panzón?
Véase el multiverso de ADC.
Donde antes como que Marquito estaba como fuera del multiverso, ¿sabes? Como que Marquito marcó un... ¿cómo se dice?
Todavía no cruzaba el portal.
Ajá, como ándale, que fue no. un... ¿No es de Yabu? ¿Cómo se llama la teoría que hicimos, güey? De cuando cambian las cosas. El efecto Mandela, güey. El Marquito es un efecto Mandela. Uh-huh. Entonces, durante todos los episodios que llevamos como Academia
de Conspiraciones... Un efecto Marquela.
Ajá.
No suena raro eso.
hemos ya señalado que no hay institución ni personajes o industrias tan importantes que se salven de las teorías de conspiración. Así que, Panzón, en este episodio también vamos a hablar, obviamente, de las teorías de conspiración en fucking Hollywood. Pero no antes, Panzón, sin ir a los...
Inicio de espacio publicitario.
Güey, se siente bien regresar a la normalidad. Gracias. Ay, siento como si ya me hubiera quitado el cubrebocas, ¿sabes? Y digo, ay, ya. Puedo salir sin esta pendejada en la cara, güey. Ay, ok. Ya debemos de estar para cuando salga esto a una semana. Días. Literal. ¿4 días?
Pues sí, sale el martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Ya, o sea, 4 días.
4 días para que se realice este show que llevamos... planeando, anunciando y esperando pues durante mucho tiempo. Sí. Casa Inclán Guadalajara, nos vemos en 4 días a partir de hoy.
De hoy.
Entonces, justamente los links están en la descripción del video. Uh-huh. Entonces, si eres de Guadalajara y estás escuchando esto y todavía no tienes video, ojalá alcances porque estoy seguro que esa cosa se va a llenar.
Sí,
ese venue va a reventar. Entonces, pues alcanza boletos en fila VIP para que compres boletos para Casa Inclán. Ahí nos vemos para conspirar y vamos a tener dinámicas, vamos a llevar merch, vamos a llevar muchas, muchas, muchas cosas. Así y es. También...
Pero aguanta, no nada más eso, güey. Si estás escuchando esto en alguna plataforma de audio donde puedas ver la descripción del episodio, también ahí va a estar el link para que le piques mientras nos escuchas y te vas, mientras nos escuchas, estás comprando tus boletitos así a gusto.
Ándale.
Y los compras.
Si entonces, es que hay, güey. Si es que hay todavía.
Si es que hay todavía, porque si se está grabando. Digo, apúrense. La gente siempre se espera para el final y ahorita nos dimos cuenta que ya están empezando a avanzar ahora sí los boletos. Entonces, son poquitos, así que corre y cómpralo.
Sí, güey, porque también, o sea, sigue este pedo de no pueden entrar tantas personas. Sí. Y, o sea, el cupo está limitado. Entonces, o sea, antes de que digan, es que ¿por qué se llenó? Ya me quedé yo afuera. Ya te los vi ni en el panteón. Porque al panteón tampoco vamos a anunciar a dónde vamos a ir ni a qué hora, güey.
¿Okay? Exacto, güey.
Al panteón de...
Entonces, los boletos también para Monterrey, porque vamos a estar allá el 16 de julio en el Escocés. Entonces, también ahí están los boletos en fila VIP para que compren ambos boletos. Y también para que pasen a conspirar con más gente en el grupo de alumnos consparanoicos 2.0 en Facebook. Ahí mandan solicitud, nosotros los aceptamos, ahí se arman los memes, ahí se arman los jueves de complacencia. También ahí van a estar varias cosas. Y para que nos sigan en Academia de Conspiraciones en todas las redes, TikTok, Facebook, Instagram, Twitter, ya saben, todas esas cosas. O ADC Podcast Oficial. Y también para que pasen a ver el Patreon, sobre todo el Patreon, para que nos den dinero. Entonces, pasen al Patreon. Porque tenemos niveles desde $1 hasta 25 y la neta es que están súper, súper, súper chidos.
Sí, y deja tu beso, güey.
Exclusivo y todo.
ya la gente estaba pidiendo que se retomaran las teorías del caño que antes se hacían en YouTube. Y pues ahora, ¿qué creen? Esas se volvieron exclusivas para Patreon.
Exacto. O sea, siguen existiendo, pero en el universo de Patreon. Entonces, de hecho, o sea, mira, si te suscribes al Patreon, ahí desde el nivel creo que 2 o 3 ya tienes acceso al contenido exclusivo. Entonces, es. Tampoco es tanto, bro. Uh-huh. Ahí está. Para que ahí lo tengas, ahí lo tengas a la mano. Pero teorías del caño se recupera, pero solo para Patreon. Uh-huh. Así Exacto. es. Entonces, pues pasen a todas esas cosas que nosotros les ofrecemos. Pasen y denos dinero. También los lives. Acuérdense que los episodios que estamos lanzando ahorita se están grabando completamente en vivo y pueden hacer donativos. O en los lives que también vamos a estar haciendo, puedes donarnos dinero y darnos euros.
Monedas uruguayas. Nada más que damos muchas.
Puedes donarnos, mira, si quieres darnos dinero venezolano, no me importa, pero que sean 6 trillones de...
Y creo que es poquito, güey, de todas formas, güey.
Y sigue siendo como 6 centavos, ¿verdad? Pero, o sea, bueno, dónanos un 20 trillones para que sean 100 pesos, gracias. Sí. Y ya.
Bueno, Maduro, ¿quieres hablar con Marquito?
Sí, sí. Convierte 500 pesos a tu moneda nacional, amigo.
Uh-huh. Ok. Pregunta cuánto. Pregunta si hay suficientes ceros. Pero no, muchas gracias a toda la gente que dona y así. Sí. Pero pues nada, eso yo creo que es todo.
Así es, panzón. Así que con esto, a menos que tengas algo que agregar, ya.
No, iba a agregar algo, pero mejor después que lo platiquemos nosotros.
Ok. Ay. Eso suena
sexy. Un espacio publicitario.
Así se quedó la gente con el anuncio que ahorita ibas a hacer y que no hiciste.
Está bien.
Uh-huh. De hecho, sí.
Ey, una mala puntita. Después le damos todo.
¿Qué una mala puntita porque no les puedo meter más.
De hecho, me dio la punta.
Punta y media.
Ok, güey. Quiero aclarar de una vez que estoy consciente de que lo que hablaremos aquí obviamente no es todo, como lo he mencionado en varios episodios. Hay miles de teorías y antes de que se atrevan a comentar o mentarnos las madres diciéndonos que nos faltó hablar de algo o que somos unos pendejos por no tomar los temas en serio, que siempre nos reímos y todo ese tipo de cosas que a veces nos ponen comentarios bonitos, pues nada, este es mi puto guión y mi puto episodio, así que voy a hablar de lo que yo quiera, ¿ok? Así que investigamos lo que podemos, güey. Investigamos lo que podemos. Esa era una frase recurrente.
Tranquilos, mira, siempre puede haber una segunda, tercera, cuarta, quinta parte. Tranquilo,
güey. Sí, güey. Y aparte, pues, obviamente, voy a dejar fuera algunas teorías ya muy conocidas de Hollywood, como la de las religiones.
¿Cómo cuál?
La de la
¿Qué igual más?
La de la verga. No es cierto, güey. Ok, ya. Vamos a empezar. Así que. Pues ¿qué es qué? Gran parte de la razón de este episodio, además de una que van a escuchar al final, fue que leí un libro también. Este no lo voy a anunciar tanto como el de
gracias,
yo estaba en Marte. Ellos, nada más porque no estamos pagaron. En live ahorita y no estoy diciendo lobbies.
Porque no tengo lobbies. Ellos no te pagaron para hacer la
mención. Ellos no me pagaron esta mención, güey. El libro se lo recomiendo también. Se llama La simiente de la serpiente, que es de un vato llamado Ronald Ibarra. Básicamente habla en términos bíblicos de nuestro pasado y cómo se ha ido formando un linaje que nos controla sin darnos cuenta. Está cabrón, lo pueden leer, lo pueden buscar donde quieran y si no lo encuentran, pues no me pregunten porque me da hueva decirles. Pero al llegar a la sección...
Si no lo encuentran, esperemos que ya en estos episodios haya algo que grabamos donde tal vez lo puedan encontrar.
Simón, ajá.
Una gran plataforma.
Una gran plataforma, güey.
Audiolibros, podcast y así.
Así, güey. Pero al llegar a la sección donde habla de la industria del cine, fue donde este libro me voló la cabeza y decidí que este episodio tenía que ser en honor al Ronald Ibarra y a este gran libro. Ibarra empieza señalando un poco de simbología en uno de los más grandes eventos de la industria, el cual todos conocemos, que son los Óscares. ¿Cómo son los Óscares o los Oscars?
Oscars.
¿Sí?
Bueno, en español los Óscares.
¿Sí? Ok. Bueno, la estatuilla que se entrega en estos premios es una réplica de la imagen del dios egipcio Ptah. Si no lo escucharon bien, es una P, una T, una A y una H. Ptah. El cual es considerado como el señor de... Sí, Ptah. Es hijo de Ptah. El cual es considerado como el señor de la magia o el dios constructor y dador de vida. En este punto no hay mucho que decir, pero para Ibarra nada es coincidencia cuando hablamos de que la industria del entretenimiento es dirigido por una varita mágica de Hollywood que programa tu inconsciente para adorar a los ángeles caídos y a la serpiente antigua. Esto suena bien fumado a simple vista y a simple oído, como lo estén ahorita escuchando ustedes, pero conforme avanza este capítulo del libro, todo empieza a tomar sentido. Chequen este pedo. Hace mención a Alan Watt y su obra maestra, la cual pueden buscar. Es una narración que dura más o menos unos 54 minutos, en donde a grandes rasgos habla del control que tiene Hollywood en las mentes. Que no solo es la industria del cine, sino también la música y la moda. Que todas van de la mano. Pero a través de la ficción se crea una programación predictiva mediante la cual nos van actualizando nuestra base de datos, si así lo queremos ver, para decirnos cuál es nuestra realidad y cuál es nuestro futuro, güey. Todo a través es que, de esto.
O sea, eso sí, güey. O sea, si lanzan una película y el personaje se vuelve como muy icónico o lo que sea. O sea, por ejemplo, Vaselina, güey, plantó mucha moda, güey.
Sí.
¿Sabes? O sea, Hairspray está basada en una época que fue como muy icónica para mucha gente, güey. Sí, ¿sabes? Sí, sí. O sea, por ejemplo, mucha banda decía que cuando salió Rápidos y Furiosos, las carreras callejeras subieron o más bien como se elevaron en muchos lados.
Güey, entonces, la neta, la primera vez que vi Rápido y Furioso, güey, tenía un pinche pickup todo culero. ¿Te acuerdas, pensando? Una vez casi te matabas. Y güey, yo quería salir del cine pisándola así bien cabrón esa mierda, güey. Entonces, como, sí te movía algo, güey. Sí te movía así como
Hay dos cosas ahí. O sea, el panzón te quiere mucho y van dos veces que escucho que lo quieres matar, güey. O que está al lado de ti, se muere con un dron y en una camioneta, güey. Entonces,
esa vez, güey, yo iba pendejeando en el pickup y el panzón nos paró un policía. El panzón iba en la caja del pickup, güey, nos paró un policía y le dice al panzón: ya no te vuelvas a subir atrás con él, te va a terminar matando una madre así.
Ve, güey.
Y yo de pendejo y todo manipulado por este cabrón. No, confío en él, sé que me va a cuidar, sé que voy a estar bien, no pasa nada.
Sí, güey, y Manny ya en los separos, güey, y tú ahí congelándote, cabrón.
Pero sí, güey, entonces, sí hay una programación. O sea,
tiene mucho sentido porque también hay veces que los soundtracks de las películas, güey, también sobresalen demasiado.
Güey. Sí, claro. ¿No han visto la película de Contagion, güey, o Contagion? ¿Así se llama tal cual?
En español es Contagion, ¿no?
En Contagion. Güey, ajá, es así, vela, güey, haz de cuenta que te está escribiendo el COVID, güey. Esa pinche película salió como 10 años
antes. O sea, cuando salió esa película que fue como... Ay, no sé en qué año. 2010, tal vez. Ajá. Se veía como... Ay, eso nunca va a pasar. Ajá, y si la vuelves a ver, es como...
Es tal cual lo que se vivió en el COVID, güey. Hasta el final lo de las vacunas que nos estábamos... Digo, no, obviamente es ficción. No pasa con la película que estaban peleando como changos, güey. Pero pues al final aquí también estábamos como que...
Pero se estaban peleando como changos por el papel del baño, güey.
También.
Ajá. Sí, claro, güey.
Pero así es, güey. Bueno, Alan Watt, el vato que les comentaba, cree incluso que en la separación de palabras Hollywood tiene un mensaje escondido, cuando Holly es algo sagrado o mágico y Wood es una madera, o sea, la varita de madera, que es la que menciona este güey en su libro.
¿Se puede? Pero ahí está mal porque es Holly con doble L y Holly con doble L es un nombre.
Sí. Simón. Pero pues, Patson, tú...
La madera de Holly.
La madera de Holly. Se podría entender
Holly
como una...
Stick, ¿no?
Se puede entender como una varita mágica y varias películas y caricaturas nos han tenido que vender la magia mediante este artefacto. Incluso, casi se podría decir que se empezó a popularizar con la varita mágica que usaba Mickey Mouse en las películas de Disney. Usando los 5 elementos en la estrella que tenía en la punta, la cual era tierra, agua, aire, fuego y espíritu. Pero
Mickey Mouse nada más usaba la varita en una película, güey.
En la de...
La Fantasía.
Fantasía 2000, güey.
Fantasía 2000, así se llamaba.
Sí, porque era la segunda, era la secuela.
Aburrida, güey. Hace poquito la acabo de ver y se me aburrió durísimo.
Que, güey, está bien fumada, güey. Es cuando salen los elefantes rosas y así, güey.
Ah, pero que también hay como una orquesta y la chingada, ¿no?
Ajá, claro, güey.
Y de hecho, en esa... Después de la parte de los elefantes rosas, es cuando sale el diablo, ¿no? Belzebub.
Ajá, Simón. Bueno, incluso se hace referencia a algo que hemos mencionado muchas veces en Academia de Conspiraciones, que es los mensajes que nos quieren dar a través de las películas. Muchos actores no tienen idea de esto, pero varios productores y directores saben exactamente que hay algo que nos quieren decir o que nos están preparando, y no es porque tengan una bola de cristal con la cual puedan ver el futuro, sino que nos están preparando para lo que viene mediante una programación predictiva, como se los mencionaba antes. También este vato Watt habla de cómo a través de los medios se nos está incluyendo el minimalismo lingüístico, Lo que no es otra cosa que reducir nuestro vocabulario. O sea, entre más vemos la tele o más pasamos el tiempo consumiendo contenido que nos ofrecen los medios, más estamos limitando nuestro vocabulario al punto de que ni siquiera vamos a poder expresar con claridad un mensaje que querramos dar, güey.
Exacto.
A la hora de quererte manifestar o algo así, pues ni siquiera vas a tener las bases para explicar lo que quieres decir, porque pues ya cada vez te vas quedando más pendejo con
palabras. O sea, así. En algún punto vamos a llegar y vamos a decir, sí, todo bien, pero algo les iba a decir.
Sí, Simón, sí. Pero mejor veo
queríamos... la tele. Queríamos 3 puntos. No me acuerdo. huevo.
Sí, güey. A mí este punto no se me hizo tan loco, ya que a simple prueba de ello es el vocabulario que usan hoy los morros en redes, güey. Suena muy ya grande, pero... güey, esa madre de F, güey. Es una mamada, güey. Digo, para mí es una mamada, pero cada vez van haciendo cosas así, güey. O de repente me topo con otras cosas de que... es que te están... y sacan una palabrita así chiquita para explicar un término largo, ¿sabes? O sea, cada vez... que también, ya lo hemos mencionado, que los lenguajes van avanzando y la chingada, pero pues...
el lenguaje... la gente se pone bien así como que... no, es que la gramática es lo que yo aprendí en la escuela y es la gramática y eso... cuando se dan cuenta que todo el puto lenguaje es inventado, güey, constantemente va evolucionando. La gramática no vale verga porque la gramática es un invento social.
Díselo a la colombiana.
Sí, o sea, de hecho los emojis hacen un gran paro, güey.
Ah,
sí.
Claro, güey.
O sea, los jeroglíficos pueden haber sido emojis, güey.
No, ¿ah? Me te acabo de mandar uno que dice, dame chance, estoy, y te mandé el pinche.
Sí, pero no supe si me dijiste, dame chance, déjame, tomo un y una caca. Entonces era como que me como una caca, me tomo un baño, ¿qué era, güey? No sé, no entendí, güey.
O sea, ahorita los stickers, güey, qué gran maravilla, güey. O sea, yo cambié de celular y lo que más me dolió fue perder mis stickers en WhatsApp.
Sí, mándenle stickers al Marquito, ahorita les paso el número.
No, mames.
Ok, güey. Alan Watt habla del minimalismo lingüístico de los jugadores de fútbol, por ejemplo, en las entrevistas al terminar los partidos, güey. Porque de una u otra forma, inconscientemente, estamos predispuestos a imitar a nuestros héroes o ídolos. En pocas palabras, pues hay que leer más, chavos.
Pero ahí también te pones, o sea, la mayoría de los jugadores de fútbol, yo que no veo fútbol...
esos están bien pendejos, güey.
No, güey. Bueno, no sé. Sí, probablemente pendejos, sí, pero...
la mayoría, porque así hay güeyes muy preparados.
Probablemente sí, pero la mayoría tampoco quiere dar entrevistas, güey. Lo único que quieren es jugar y es como que...
no, pero todos hablan lo mismo. Ah, sí, un partido difícil. Y no sé qué.
Pues es que, o sea, si ¿cómo te sentiste con la derrota? ¿Qué vas a decir? Pues, sí, estoy triste porque nos ganaron esos güeyes porque son mejor que nosotros. O sea,
justamente
espera,
hace poco.
Güey. Hace poquito, güey, estábamos viendo el partido de vuelta de no sé quién, cabrón. Uh-huh. Pero pinche Tigre es una pendejada de esas, güey. Uh-huh. Y entonces era el primer partido y ya sabes que se juega ida y vuelta, ¿no?
Sí.
Entonces era el primer partido y habían ganado, creo que 2-0, una cosa así, ¿no? Uh-huh. Entonces están grabando, güey. O sea, literalmente ya le estaban pasando el micrófono a este güey y ya ves que atrás les ponen como un fondito ahí de que tiene como patrocinios y así, ¿no? Uh-huh. Entonces estaban así y se escuchó, güey, perfectamente. Yo escuché, güey, que le dijeron, vas a decir, güey, que todavía faltan 90 minutos y que no está nada definido, güey. Y güey, ok, sí. Y entonces voltea y le pregunta como, ¿qué opinan? No sé qué. No, todavía faltan 90 minutos y todavía no sé qué. Y yo como...
a la verga,
yo como, okay, qué raro. O sea, digo, es normal, ¿no? Pues lo que dice, sí, lo que todo mundo responde, ¿no? Pero es como un... o sea, ¿qué no es obvio, güey? ¿O sí, qué está guionizado? Claro, ¿qué pedo, güey? ¿Por qué? Chale, pues, ¿qué va a decir el otro güey? No, o sea, huevo, les partimos el culo. Pues no, espérate, güey. Tranquilo, cabrón.
Güey, es otra conspiración, güey.
Es que también es probable, güey. O sea, no sé en qué mitad del juego estaba viendo Marco, pero si faltaba todavía 90
no, o sea, ya se venga el partido y se refiere a que todavía falta un partido el de vuelta, güey. O sea, otros 90 minutos.
Ah, ok.
Pero bueno.
Es que no veo fútbol, amigos.
Sí, ya se nota, panzón. De hecho, me acordé de algunos comentarios haters que hemos tenido que dicen que hablamos tanta mamada que no estamos aprovechando el grande y hermoso vocabulario de nuestro lenguaje. Entonces, panzón, somos parte del minimalismo lingüístico.
Vale, verga.
La programación predictiva es muy importante para Hollywood. Incluso en el episodio de que alguna vez tocamos panzón de la marihuana, hablamos de la propaganda que se le hizo a la droga para quedar muy mal. Y todo esto fue a través de la televisión. También por eso vemos tantas películas de guerras y de destrucción o de un futuro distópico, porque en realidad están trabajando en nuestro subconsciente para implantar la aceptación de esta realidad. Una pregunta es por qué estas películas cuentan con tanto conocimiento. Bueno, eso es lo que se pregunta este güey Alan Watt, ¿no? ¿Por qué estas películas de guerra cuentan con tanto conocimiento de tácticas de guerra, armamento y utilería del ejército? Obviamente porque pues les facilitan esa información, pero pues por qué como a tanto detalle, ¿no? Entonces en este punto, según este güey, no estaría muy loco pensar que cuentan con el apoyo del gobierno pero para contarnos estas historias.
Muchas de las tácticas muchas de las tácticas que han usado la milicia y militares son basadas en tácticas históricas.
Está el pinche libro de la no sé qué de la guerra, güey. Pero, o sea, se refieren a todo esto como que tantos secretos que te dan en, hasta en el tipo de armamento y todas estas madres. Y, o sea, como que todo eso es como muy específico. Entonces, este güey piensa, o sea, que el está gobierno muy está un
abierto, involucrado. Está muy abierto al público la mayoría de esas cosas, güey. Por eso todo el pedo ahorita en Estados Unidos.
Creo también hay algo. O sea, por ejemplo, si aquí de repente, güey, a nosotros nos corrigen de que un año luz y la chingada. No, sigo sin superarlo, ya, ¿no? Pero, o sea, ahora imagínate gente que... Gente que hasta lo vivió, tal vez, va a ver una película y va a decir, eso no fue así, güey. Uh-huh. Y entonces escriben cartas o van y lo que sea y son haters, cabrón. Porque
De hecho, Marcos tiene toda la razón, porque ahorita que mencionas de las armas y todo, hay un chingo de güeyes que realmente disparan armas o tienen colecciones de pistolas de asalto y todo ese pedo, rifles de asalto y todo ese pedo, sí, y dicen... Se me hace muy ilógico ver una película de acción donde el güey esté disparando y nunca se vea cómo está cargando otra vez el arma con municiones. Porque sé cuántas municiones vienen en esa arma y se me hace ilógico y me saca de la película.
Ahora, ¿no quieres un hater que tenga un arma, güey, por ejemplo?
Eso sí. Mejor
escribirlo en menos, YouTube. Menos una colección por ejemplo, hace de poquito armas.
Vi en Facebook un video de Vogue. Vogue hace muchos videos en YouTube donde hablan con expertos y hacen que ellos hagan como críticas de cine, de cosas de las que son expertos. Este güey es experto en lanzas medievales y todo ese pedo. Y estaban enseñándole películas donde usaban esas lanzas. Y cada película era como que, no, eso lo está haciendo mal porque una lanza no se usa como un bastón, como un bow.
Entonces, tiene completo sentido, güey, que cuando estás haciendo una película o vas a hacer una película así, te juntes con este tipo de gente y digas, ¿cómo puede ser correctamente usado o empleado esto?
Claro.
Así que se va a la verga ese güey.
Las teorías de Alan Watts se van a la verga. Pero bueno, dice este güey que un ejemplo de esto es que cómo han hecho ver como héroes a los soldados que van a la guerra. Y está comprobado que estos mensajes escondidos han dado resultado atrayendo a varios jóvenes a enlistarse solamente para regresar en ataúdes como héroes. Pero sí, eso sí está comprobado.
Sí, no,
las
eso
películas
sí,
de guerra acepto. Sí las hacen en cierta forma como...
Sí, acepto eso porque ha habido muchos... Porque creo que aquí no tenemos eso, ¿no? Aquí en México no existe el que vayan a preparatorias a... Básicamente
no,
son como...
No.
Es muy depredador como los militares en Estados Unidos van a preparatorias, ¿no? Y reclutando a menores de edad. Que ya que cumplen la mayoría de 18 para que se recluten y eso es como que muy pedo así y sí es muy propaganda, tiene mucha propaganda todo ese pedo.
Sí, los juegos y todo eso.
Güey, es que claro, si ves Top Gun, claramente quieres volverte piloto, güey.
Sí, o gay. Sí.
O Tom Cruise, ¿no? Muy bien.
Incluso uno de los
actores... Es que hay mucho emo. Hay mucho homoerotismo en Top Gun, la neta.
Cabe señalar que antes de empezar este episodio, el Pasón dijo, ya no voy a hacer comentarios gays. Lo primero que dice. Ok. Mira. Incluso uno de los actores de Juego del Hambre, llamado Donald Sutherland, afirmó que en una entrevista que esta película es una alegoría a la élite que gobierna todo el mundo. Ronald Ibarra en el libro dice que al parecer son hasta cínicos al hacer este tipo de películas, ya que nos dan un contenido entretenido, entre comillas, para meternos un mensaje en el subconsciente. Y pues nosotros ahí estamos como pendejos comiendo palomitas mientras vemos imágenes de lo que podría ser nuestro futuro. Y todo esto lo hacen para que si llega este momento, el susto en nosotros no sea tan grande o tan grave, ya que de cierta forma lo fuimos aceptando al ver, al
estar viendo. A mí por eso me da mucho miedo, porque yo estoy segura que los zombies van a venir.
Sí, y, claro.
O sea, yo sigo aterrada.
Estaría poca madre. Episodio de los zombies, dice Andy.
Estaría poca madre que empezara a pasar y de repente un güey grite, no mames, ¿dónde está Katniss, güey? ¿Saben qué? Necesito dos cosas para salvar al mundo, güey. Una, un arco y flechas.
No mames. Pero no, así, por ejemplo, en la película de la naranja mecánica, ya ves cómo le abren a este vato los ojos, güey, y que le están poniendo imágenes y lo están preparando para este pedo. Pues básicamente es lo que está pasando con nosotros, nada más que nosotros estamos comiendo palomitas.
Con ese güey lo estaban...
Sí, lo estaban... Una caja. Ah. Lo estaban acondicionando, güey.
Ajá, acondicionando para quitarle su...
Como si fuera una rata de laboratorio.
Sus madres violentas que tenía el vato.
Era como una prueba para los... hospitales psiquiátricos. Todo eso, man.
Pero discúlpame, sí. Manny, pensé que no entendías los simbolismos de Kubrick.
Güey. Está muy verga. Pero bueno. Ibarra también menciona al Señor de los Anillos, donde hace una alegoría a un anillo, que es una... es un anillo.
Y me encanta chupar, no enciendo.
Que hay que destruir, ¿no? Anillo que tienen que destruir. Mientras se queda atorado bajo una mesa. Así.
Te tienes que destruir con tus cuatro mejores amigos.
Ayúdame, hermanastro. Me quedé atorado.
El Señor de los Anillos, donde hacen la alegoría a un anillo para gobernar, pero en realidad el mensaje es que existe un linaje que gobierna el mundo. Solo aquellos que tengan acceso a él pueden gozar del verdadero poder. Es por eso que vemos muy normal, por ejemplo, el pagar impuestos mientras los beneficiados son muy pocos. En realidad este linaje es por los árboles genealógicos ancestrales. Las nuevas generaciones van quedando con el poder y algo tan sencillo como esto, pues los impuestos, por ejemplo, es lo que mantiene a todos estos cabrones en el poder. ¿Ok? Es por eso que la famosa pirámide que vemos en el billete del dólar o el del ojo que todo lo ve, ahí lo pueden ver por acá. Lleva un salto en la punta. No es porque la pirámide esté incompleta o porque se la esté llevando un ovni, güey, con mi tatuaje. Sino es porque hay dos simientes. Una es humana y otra es semidivina. Por eso se puede ver esta separación. Porque ambas partes están hechas de ladrillos de diferente material. Ibarra dice que es el Novus Ordo Seclorum, que se puede leer. Es como comenzó en realidad hace 6.000 años, donde los líderes híbridos, como les llama este vato en su libro, han estado gobernando el mundo. Y es por eso la separación de esta pirámide. Entonces, como a lo que se refiere este cabrón, es que por todas partes nos están metiendo simbolismo, así como que para que en algún momento digan, pues sí, siempre estuvo ahí, nunca lo vi, güey.
¿Qué tal que no, güey? O sea, por ejemplo, entiendo la parte de que... O sea, sí está lleno de simbolismos y todo, uh-huh. Porque también tiene una lógica y sigue una lógica de que te están preparando, ¿sabes? Sí. O sea, lo que decíamos de que, claro, el día de mañana si llega una nave alienígena se va a ver y vamos a decir, claro, o sea, ya no me espanta tanto porque uh-huh. La he visto dos o tres veces. Igual no de la misma manera, pero similar. Uh-huh. Pero ¿qué tal que no, güey? O sea, ¿qué tal que realmente, güey, es gente que imagina un chingo de cosas?
Sí.
Y ya, o sea, no es un símbolo tal cual, güey, que están uh-huh. tratando de sembrar película tras película, güey, ¿sabes? Porque uh-huh. hay un chingo de películas que también no tienen nada que ver, güey. O sea, de hecho, hay más películas hechas que no tienen nada que ver con un pedo de ciencia ficción o con, por ejemplo, zombies o con pedos apocalípticos o con pedos, uh-huh. No sé, güey, de sci-fi que películas que tratan de eso, güey.
Uh-huh. O no te gusta verlas, Marquito, porque te dan miedo.
O todas las películas hacen referencia a algo ficticio anterior a eso, porque cada director o cada escritor de película o cada actor está usando los... ¿Cómo se le dice?
Puta madre. ¿Recursos?
No, se me fue en la palabra, pero a sus inspiraciones anteriores. O sea, ajá. Si leyeron, como por ejemplo, el Rey de los Anillos, es decir, el Señor de los Anillos, lo leyeron. Ahí está George R. R. Martin, que creyó Game of Thrones. Esta vieja de Harry Potter vio, el que haya visto Nosferatu, creó esta madre de Twilight o mamás así, pues. No es cierto. ¿Cómo que pasó ahí?
No sé, algo pasó con
mi cámara. Pero ahorita prende.
Pero a ver, ¿tú qué opinas, Andy? Porque has estado muy callada.
Es que Andy le mama al cine y dice, no, están bien pendejos.
No, estoy aprendiendo.
Creo que estás en el lugar incorrecto. Sí. Pero nada, está bien. De algo vas a sacar de aquí, al menos vas a aprender que no debemos de mal investigar.
Está aprendiendo lo pendejo que somos.
No es cierto. Con eso llegamos a otro ejemplo de cómo Hollywood moldea nuestra mente. Metiéndonos contenidos con series y películas sobre vampiros y ovnis. Incluso con lo que vimos en ya en algún episodio también de la inteligencia artificial y el transhumanismo, que ya después lo vamos a grabar, nos están implantando en la psique lo que en verdad nos espera. Ibarra menciona lo extraño de que a pesar de que existen miles de películas, series, libros, cómics, etcétera, de vampiros, todos siguen un patrón con que su reflejo, por ejemplo, no se ve en un espejo. o que no envejecen, o que beben sangre y se ocultan del sol. Para él es mucha coincidencia que esto no se cambie a pesar de que es un ser de ficción, el cual se podría modificar sin problemas. Entonces, si no existen en verdad, ¿por qué sabemos particularidades sobre ellos? Y aquí sí se me hizo muy pendejo Ibarra al mencionar eso. Pero, este güey dice que es un ejemplo.
Yo puedo, o sea, no justificar eso, pero, o sea, por ejemplo, si mañana saliera un vampiro, güey, que sí tiene reflejo, todo el mundo va a decir, eso es una mamada, güey. Porque no sabemos perfecto.
Pero ya salió un vampiro que sí tiene reflejo.
¿Cuál?
O sea, Edward. Pero, güey, te puedo apostar que los... O sea, la gente, güey, va a decir... Eso, claro que no, güey, porque todos sabemos que un vampiro no tiene reflejo. ¿A poco has visto uno, pedazo de mierda? Claro que no. No, claro que sí, güey, porque todas las películas me han dicho eso. Entonces, van a salir a criticar justamente ese cambio que le quieras hacer, güey.
Poniéndose pues agua, güey, colgado, ¿no?
Ahorita con las adaptaciones de Disney, La Sirenita. O sea, ¿cuánto pedo no hubo por La Sirenita o por Blancanieves?
¿Cómo? Entonces, o sea, puedo llegar a entender, güey.
La Morenieves, que, ¿no?
Sepamos ese, o sea, como, o sea, sepamos esos clichés, por así decirlo, si quieres. Ajá. Pero, o sea, más bien, atrévete a cambiarlo, güey. Van a decir que es una mamada, güey.
Sí, pero pues, digo, también entiendo, por ejemplo, esto, en este caso, güey, Blancanieves, ahí sí estaría muy mamón que lo cambiaran así tan forzoso como La Sirenita, güey. Porque ahí sí, hasta el mismo nombre lo dice, güey. Es como si pusieran los enanitos altos, güey. No, güey.
Pero, los siete, Blancanieves y los siete medianos.
Ay, los siete vatos estatura regular.
Güey, Blancanieves y los siete ventis.
Pero ok, güey. Este personaje de vampiros en realidad se creó con Bram Stoker en su novela de Drácula. Y a diferencia de los ovnis y los zombies, los cuales Hollywood sí cambia su antojo, es que en realidad en la novela de Drácula se habla sobre ciertos sucesos reales. Donde Vlad Dracul, que se le conoce también como el empalador, tenía todo esto que mencionó anteriormente. Y a orillas del río Danubio extendía su legado y este río atravesaba Europa y fue la vertiente por donde la tribu de Dan se extendería hasta colocar la casa real, lo que hoy conocemos como Dinamarca o Danmark o la marca de Dan. Justo hay una profecía sobre Dan. En el Génesis 49, 16, 17, dice, Dan será como la serpiente junto al camino, como víbora junto al sendero que muerde los cascos del caballo de modo que su jinete caiga hacia atrás. Un dato relevante en esta parte es que hasta el mismísimo Príncipe Carlos, en una entrevista en un documental de la BBC, afirmó que en sus libros genealógicos aparece justamente Vlad Dracul dentro de su linaje de sangre. No sé si vieron esa madre. No, o sea, el empalador es familiar lejano del Príncipe Carlos. Entonces, sí, es, al final pues era realidad. Entonces, Bram Stoker en realidad sabía lo que estaba hablando en su novela y sabía los orígenes de todo esto.
Pues hay algo raro ahí, güey, porque, o sea, esa señora lleva viva 800 siglos, cabrón. Sí, claro, está intacta, güey. Uh-huh. O sea, esa señora sale...
O sea, yo creo que nos vamos a morir antes nosotros que ella.
No, mames. O sea, esa señora está más joven que Margot Robbie ahorita.
¿Quién es Margot? Está... ¿Margot qué, güey?
Margot Robbie. No sé quién es Margot Robbie. Es la que la hizo de Harley Quinn. Ah, es la que salió en el Lobo de Wall Street.
Sí, no mames, se ve más joven ella que Dana. Güey, se ve más joven la reina Isabel que Dana Paola, güey.
Ah, pero nosotros tenemos a esta morra, ¿cómo se llama? La que está buenona, que ya tiene como 90 años.
Maribel Guardia.
Ándale, también. Uh-huh. Yeah, está más buena que la...
Nosotros
que
tenemos
la...
a Chabelo, güey.
Está más buena que la reina, güey. Pero ok... Su personaje...
Chabelo el empalador.
Chabelo el empalador.
Oye, güey.
Ay, güey. Ok, su personaje, el de Bram Stoker,
está... ¡El empalo, cuate!
Estaba basado en un hombre llamado Vlad, el empalador, gobernador de Rumania. Como dato, Rum es linaje de serpiente. En el siglo XV en Transilvania. Este Vlad era hijo de Vlad Dracul, que significa diablo o dragón, y que fue iniciado en la antigua orden del dragón por el emperador del Sacro Imperio Romano en 1431. O sea, todo esto es real, no es una parte de la historia, sino que todo esto es el personaje real de Vlad.
Y era empalador porque usaba una lanza y empalaba a sus enemigos y de ahí los colgaba.
Eso sí, también.
¿Ah?
La verga, güey. El emblema...
Porque hacía buena mezcla para el cemento, güey.
Sí, mon, sí. Dale. El maestro empalador, ¿no?
Vlad, el maestro empalador, güey.
Traía una mochilita de Dora la exploradora, ¿no?
Sí, justo, güey. El emblema de esta orden era... Pinches albañiles. Ok. El emblema de esta orden era un dragón con alas extendidas y colgando de una cruz. Y si es verdad lo que dijo el príncipe Carlos y la familia real proviene de Vlad el Empalador, estamos hablando de un linaje donde existió y probablemente sigue existiendo quien se alimenta de sangre y energía humana, güey. ¿Eh? Como la baseball,
güey. Oye, güey.
Aquí es donde hace sentido muchas preguntas que tenemos del por qué algunos personajes de la realeza se ven tan extraños, güey. ¿Por qué no aparentan su edad, Marquito, como lo me decías? ¿Acaso usarán el adrenocromo y todo esto de lo que ya hemos hablado, güey? Estas no son teorías que se acaban de crear con memes, güey. Son teorías que ya existían incluso desde antes de las declaraciones de Carlos acerca de su árbol genealógico. Entonces, ¿será coincidencia todo este pedo? No sabemos.
Güey, qué raro está eso. Uh-huh.
Ibarra también habla sobre La Bella y la Bestia, en el que el cuento, según él, hace alegoría a Eva y al dragón. Y se basa en que en el cuento original de 1550 se narra la historia de amor entre una serpiente y un adolescente. La primera versión que salió se le atribuye a Gianfrancesco Straparola en su libro de cuentos llamado Le Piacevoli Noti. Luego fueron moldeándolo hasta llamarse La Bella y la Bestia. En la última versión, en la de la película real, no sé si la vieron ustedes, o en la live action de esa madre.
Ajá, Emma Watson.
Ajá. Ibarra cree que la bestia podría en realidad ser Baphomet. Y la razón es que en ninguno de los cuentos se le ha puesto como un hombre cabra. Pareciera ser que los productores lo hicieron conscientemente. Y en lo personal estoy de acuerdo con Ibarra, porque sí, cuando vi la película, justamente fue lo primero que pensé. Es como que, güey, ¿por qué tiene pies de cabra y así? O sea, nunca lo ponían así. Y sí parece mucho un demonio. De hecho, hay una parte donde se ve una sombra y parece justamente como un diablo.
No la recuerdo, la neta.
Algo que es verdad es que la mayoría de las creencias que tenemos o lo que creemos conocer es gracias al cine o la televisión. Y esto no es una teoría. Es verdad y se ha comprobado que los medios nos hacen creer lo que ellos quieren y se aprovechan de que al humano promedio se le hace más cómodo presionar un botón de la televisión o de un radio que investigar y ponerse a leer para llegar a una verdad. Otra de las teorías acerca de Hollywood, dejando un poco de lado ya a Ronald Ibarra, es algo que ya mencionamos en su momento en el episodio de Los Sabios de Sion, que ya también pronto hablaremos de ellos, y es que los judíos, según esto, controlan el negocio del cine. A principios del siglo XX, Estados Unidos asistía a la llegada de empresarios judíos al país. Los judíos vieron en el cine una oportunidad de crear una industria muy productiva. 20 años después, un grupo de poderosos empresarios judíos creaban los estudios más grandes como Fox, Paramount, MGM, Universal Pictures y Warner Brothers. Todos estos siendo de güeyes judíos. En el episodio de Los Sabios de Sion, hablamos del involucramiento de Henry Ford con los nazis. Los que hayan escuchado leído acerca de Los Sabios de Sion recordarán que incluso Ford compró un periódico llamado Dearborn Independent para poder tirarle mierda a los judíos a su gusto, güey. En este periódico salió una nota que decía algo como lo siguiente. Dice, cuando los judíos se hicieron con el control del cine, tuvimos un problema con el cine. Es propio del genio de esa raza crear problemas de carácter moral en cuanto al negocio en el que consiguen una mayoría. Entonces Henry Ford le tiraba bien duro a los judíos. Pero Ford no se quedaba tranquilo con eso. En 1938 se involucró en la creación del Comité del Congreso de Actividades Antiamericanas. Una declaración fuerte de un investigador en este comité y esa declaración fue la siguiente. El vato textualmente dijo: Hollywood está lleno de judíos. En Alemania estiraron demasiado el cuello y Hitler se encargó de ellos. Y lo mismo sucederá en este país si no se andan con cuidado. Así dijo.
¿Qué, güey?
Eso lo dijo así literalmente, güey. Esas fueron sus palabras.
Ándale, para todos los que quieren a comprar, güey, su puta F-150. Ajá. Uh-huh.
No, man.
Sí, es de la Ford, ¿sabes?
Sí, él sabe muy verga. Pero sí, güey. Así literalmente dijo, güey. Hasta la fecha son muchas personas las que creen que siguen controlando Hollywood los judíos y que en realidad nos quieren vender una versión del Holocausto que no pasó en realidad, la cual también ya hablamos en el episodio de Los Sabios de Sion. No de esta forma cruel que todos vemos en las películas. Esta idea nos lleva a lo mismo de manejar nuestra mente a su gusto mediante el entretenimiento. Lo cierto es que el negocio del cine sí llegó en realidad a ser controlado por los judíos. Sin embargo, tanto a los escritores como a los actores se les pedía que no se dejaran llevar por sus influencias culturales. Les pedían que se alejaran lo más que se pudiera de todo lo que conocían y se acoplaran a la nueva cultura, o sea, a la de los Estados Unidos. O sea, a pesar de que eran judíos, decían, pues no, ya estamos en América, tenemos que seguir acá como que la cultura de estos güeyes, sino pues porque van a querer ver películas de judíos, güey. Pero sí, a lo que se cree o a lo que Henry Ford creía era que los judíos nos estaban vendiendo una idea del holocausto errónea, güey. Que no había sido tan pinche sanguinaria como nos la pintan
en las películas. O sea, él era parte de los negacionistas del holocausto.
De hecho, creo que, no me acuerdo si lo hablamos en el de los... En el de
los sabios decían.
Sabios. O en algún otro episodio que tenga algo de relación con los nazis. Uh-huh. Pero... ¿Que no Henry Ford había hecho algunas madres para los nazis o tenía también alguna relación, ajá, con, sí, los nazis?
De hecho, la Ford estaba relacionada, tenía plantas, cuando, o sea, les ayudaba a los nazis y todo
eso. Sí, no me acuerdo dónde lo vi, o no sé si lo vi de aquí del podcast, pero...
Uh-huh. Sí, de hecho, creo que una empresa de Henry Ford era algo de los nazis, güey, no me acuerdo.
Y en el trabajo siempre que tomó Fanta, me acuerdo que ahí es donde se creó durante la Segunda Guerra Mundial.
También. Eso sí lo vimos. Ya estabas tú, Marquito, ¿no? En ese episodio, en el de la Cola Wars, porque ahí fue donde hablamos.
No. Fue justo uno antes fue antesito, güey.
Entonces, okay. ¿Ese todavía lo tenemos que grabar también?
No, ese ya está.
Okay. No, ese ya está.
Así es. Pero ok, güey. Ahora vamos con los famosos y unas pequeñas teorías, ¿ok?
¿Qué no también te digas en este episodio lo de el miedo rojo, the Red Scare, lo de los comunistas y todo ese pedo?
No, güey.
No.
Pues a lo mejor sí. Eso fue en el otro. Pero ok, si bien este primero que voy a mencionar no es un actor, sabemos que en el mundo de Hollywood es tan grande que abarca diferentes tipos de artistas. Entre ellos justamente está Justin Bieber, güey. Se cree que su canción que lanzó en enero del 2020, la de Yummy, no sé si la hayan visto o más que nada, o la hayan escuchado, que está verga la de...
Yummy.
Más que nada en su video hace referencia a la teoría de la pizza. Otros dicen que Justin estuvo bajo control mental y que esa fue la razón de que su fama llegara tan rápido en su vida. Pero que ahora que pudo liberarse de la manipulación, quiso dejar un mensaje de los oscuros secretos de Hollywood. Hay quienes creen que debido a esto, Justin podría convertirse en el miembro del Club de los 27, que también ya lo mencionamos, pero pues ya se la pelaron porque este güey ya pasó los 27. Pero Simón,
pero ponle que a lo mejor con lo que está saliendo ahorita, a lo mejor...
Ah, es que se quedó como tontito, ¿no, güey? Bueno, no tontito, pues se le paralizó la mitad de su cabeza, güey.
Se quedó medio.
Se quedó medio, pendejo. Pero sí,
güey. Sí, ¿qué tal que ahora canta sus canciones a la mitad? I know you, me, I know you,
baby.
Baby.
Yeah, you got that. Yummy.
Sí, güey.
Pero no mames, me gusta más esta versión de Justin con delay. Me gusta más.
Pero sí, de hecho, en ese video sí está. O sea, sí está psycho el video. Y si te pones a ver como los simbolismos, sí están como muy marcadillos, güey. Y de hecho salen varios como actores.
Yo pensé que estás hablando del video donde muestra que está paralizado.
Ah, no, el video de Yummy.
¿Qué simbolismo
hay ahí, güey? Nada, el video de Yami es
donde... No, es que yo sí iba a decir, sí está medio psycho porque sí se ve raro como
parte no se mueve.
Una parte no se mueve.
O sea, eso llega a pasar a varias personas.
Ahora, podría hacer un video conceptual.
Pero verlo así, luego así de cerca es como traía la puta cámara, así parece como un androide mal funcionado.
Sí. Por eso, chavos, pónganse chamarra cuando salgan, ¿no?
Por eso, chavos, no hagan caras cuando van a Pachuca, güey.
No salgan después de comer.
Por eso, chavos, cuando terminen de comer, no se metan a la alberca rápido. En serio, les va a dar un calambre.
Cuando van a Pachuca, güey, qué pendejo.
Ay, no. Okay. Por eso, chavos, cómanse las muecas, pero despacito. Porque...
Ok.
Si sigues haciendo caras, así te vas a quedar.
Así te vas a quedar. Otra teoría es acerca de uno de mis actores de comedia favoritos, que es Jim Carrey. Hace no mucho, no recuerdo si el año pasado o el antepasado, salieron un par de videos donde parecía que este vato se había pirado, güey. El vato traía la barba acá larguísima y hablaba cosas sin sentido, güey. Parecía como si estuviera hipnotizado. Recuerdo que se hablaba que había caído en depresión, pero hasta hace poco supe que era porque había fallecido su expareja. Una de las cosas que recuerdo que el vato hablaba en esos videos, que les digo, era justamente algo relacionado con los Illuminati. Pero hay personas que dicen que desde antes de la muerte de su pareja, el vato ya venía tocando estos temas en entrevistas. O sea, no pasó porque se volvió loquito por la muerte de su pareja, sino que el vato ya venía como que investigando todo este pedo, güey. Lo cual hace pensar que la muerte de su morra pudo haber sido en realidad una especie de venganza para estas sociedades secretas, güey. Entonces, o sea, por el vato estaba hablando de más y pues al parecer la
mataron. No me acuerdo si lo mencioné cuando grabamos este episodio originalmente, pero hay un video que estuvo rondando en internet.
¿Él?
De él, que estaba llegando a una... alfombra roja, no me acuerdo para qué, creo que era de fashion, o sea, de ropa o algo así, no me acuerdo. Y alguien le pregunta a una de las que estaban ahí haciendo entrevistas, sí, le pregunta algo, no me acuerdo qué, y este güey se va en una tangente de que, no, es que venimos porque pues... No, no importa nada, o no sé, no me acuerdo exactamente qué es lo que
está diciendo. Sí, decir como, le pregunté a mi agente a cuál era el evento más absurdo al que podía venir y era este, y empieza a dar como vueltas alrededor de la entrevista.
Sí, está bien loco, güey.
Sí, güey, súper raro, güey.
Se piró ese vato, pero sí, y de hecho, ahorita con este pedo también de Will Smith, hizo una declaración, algo así, de que por eso la industria está bien jodida, y que de hecho este güey ya iba a dejar de hacer películas, y no sé qué tanto cagadero, pero... Pero sí, como que, según esto, Jim Carrey sabe algo ahí. Otra muerte fue la de Brittany Murphy. Muchos la recordarán por tener un orgasmo en la película de 8 Mile con Eminem. Pero Brittany murió a los 32 años. La teoría dice que la mandó matar el gobierno de Estados Unidos por el apoyo que le estaba dando a Julia Davis, una mujer que trabajaba en el Departamento de Seguridad en Estados Unidos, que culpaba a las autoridades de estar apoyando el ingreso de los terroristas del país. De hecho, Brittany acudió como testigo al juicio de que Davis ganaba. Es por esto que se cree que el gobierno la mandó envenenar a ella y a su esposo, quien murió tan solamente 5 meses después. Pero también eso ya lo veremos en el episodio de Brittany Murphy. Y regresando un poco a lo de los vampiros, como me gusta terminar siempre este tipo de episodios con las teorías más pendejas, no puedo dejar de lado a las personas que juran y perjuran que Keanu Reeves es un vampiro, güey. Estas mismas personas se justifican subiendo fotos y pinturas de retratos muy antiguos donde se cree que en todas es el mismísimo Keanu Reeves. Dicen que de hecho Reeves es tan buen pedo y tan amable como se ha hecho notar debido a que lleva tantos años en la Tierra que su corazón se ha ablandado, güey. Y después también están los vatos que dicen, nah, no sean pendejos, güey, los vampiros no existen. Keanu es un vaquero del tiempo.
Ay, no, güey, puta.
Ah, sí, güey.
O sea, ¿no puede haber alguien buen pedo? O sea, ¿no puede haber alguien buen pedo? O sea, ¿no puede haber un güey rico, güey, famoso, que tome el metro? Porque...
Que no sea problemático.
Sí, exacto. No, güey, que lleva tanto tiempo aquí que ya se ablandó, güey.
De hecho, Keanu es de los que menos se meten pedos, güey.
Creo que no ha sido problemático jamás
en su vida. Keanu es súper buen pedo, güey. Hay fotos de él como si fuera vagabundo ahí en Nueva York comiéndose un jocho, güey.
Sí, güey.
Es como, güey, claro, Keanu, no mames, haz lo que quieras, güey. Fuiste Neo, puedes hacer lo que tú quieras, güey.
Así es, güey. Pero ok, con esto terminamos el episodio, chavos. Así que... pues nada, güey. Espero que les haya gustado.
Ahorita nos quedamos unos 5 minutos con los que estén aquí en el live. No es cierto.
Ah, hoy no hay live. Ah, pero
La costumbre.
Pero así es, chavos. Espero que les haya gustado este episodio de Hollywood. Obviamente, vamos a hacer algunos específicos como el de Brittany Murphy. Vamos a hacer el de la religión esta de Hollywood. ¿Cómo se llama? La de Tom Cruise.
Ah, Cienciología.
La Cienciología, güey.
Wow. Nos cancelan esos güeyes.
Entonces vamos a hacer ahí otros episodios que no, obviamente están ligados a Hollywood. Nada, pero nada, güey. Tampoco, o sea, tampoco lo voy en modo tan pendejo para meterme en pedos, pero...
Es que con cualquier cosita que hables mal de esos güeyes siempre mandan a sus abogados para hacerlo... Pues entre comillas y... ¿Cómo se le dice? Allegedly. Lo voy a decir en inglés porque no me acuerdo... ¿Cómo se dice en español la palabra?
Pero es lo bueno de no ser gringos, panzón. Porque de hecho, Dross Rotsank tiene varios videos hablando de esos güeyes y diciendo que son unos pendejos. Y no le han hecho nada y sigue, güey. Entonces...
Tan raros esos güeyes. No me caen muy bien.
Así es, güey. Pero también es un buen tema y hay más temas relacionados con Hollywood. Igual en los comentarios pónganos de qué otro tema podría ir ligado de artistas que tengan acá como sus pedos, como sus paranoicos. Y pues nada, chavos. Esto fue el episodio de Hollywood y sus conspiraciones. Un déjà vu más. Así que, pues nada, güey. Síganos en redes en como Academia de Conspiraciones en todos lados o ADC Podcast Oficial. A nuestra invitada de hoy, Andy Blue. ¿Cómo te pueden seguir?
En como Andy Blue.
En
Instagram.
Arroba en como Andy Blue.
En Instagram como arroba Andy Blue. Síganla porque ahí también andas haciendo podcast. Ah, no, ¿ibas a hacer un podcast o ya no lo hiciste o qué pedo?
Pues mira, lo hice en mi mente.
En mis sueños, porque se trataba de
eso. En mis sueños lo hice y estaba bien chingón.
Tú dale, Andy, tú dale. Pronto lo va a hacer ahí. Ya que tengamos nuestra productora de academia.
Ándale.
Metemos a Andy como
productor. Sí, produzcan ustedes mi podcast.
Ándale. Ándale y se lo vendemos a Sonoro.
Ándale. Entonces,
lo revendemos.
Sí. Pues nada, sigan a Andy porque pues también es, nos está apoyando ahí con como community management y todo este tipo de cosas. Así que pues también es parte del team de academia.
Y no solo eso, también tiene sus... Está haciendo stand-up ella también y hace sus propios sets.
Así, así es. Así que, pues sí, no es una don nadie. Así que, aunque el panzón se burle mucho de Andy.
Lo hago... ¿Cómo se le dice cuando lo hago sin querer? Lo hago sin querer.
Sí, güey. El día que quieras vas a ser más culero todavía. Sí, sí, sí.
El día no, que quieras me vas a hacer llorar.
Sí, güey. Sí,
sí, sí. A veces cuando te digo las cosas siento que te voy a hacer llorar.
No.
Y las digo sin querer.
Así es. Pero bueno, sigan a Andy como Andy Blue. A Marquito Guevara, ¿cómo te podemos seguir?
Yo estoy en todos lados como @soygalletón.
Ok, a mí Manilón me pueden seguir como @soycomoleón. Y al pinche panzón, ¿cómo te seguimos?
A mí me pueden seguir como @debo aprender a cerrar el puto hocico.
Pues así es, chavos. Espero que les haya gustado. Compartan todo esto con sus amiguitos y manténganse pinches alerta, perros.
¡Alertas! Hidrátense, perras.
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.